Fíjate, son las 11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias, y me encuentro, he venido muy rápido, pero lo he conseguido. Me encuentro en una de las salas del Palacio de Liria. El Palacio de Liria es una de las residencias aristocráticas más importantes y bellas de España y de su historia, que se levantó allá por el siglo XVIII y que pertenece a la Casa de Alba, es su residencia oficial. Y aquí cuenta, bueno, hay un patrimonio artístico espectacular. Aquí hay Goya, Velázquez, Rubens, hay correspondencia de Napoleón, cartas manuscritas y otra correspondencia que es la que nos ha traído hasta aquí, porque hasta el 16 de febrero van a estar expuestos una serie de documentos personales, 24 cartas, entre otros objetos, que usted puede leer, como le voy a leer enseguida, y que Cristóbal Colón envió a lo largo de su vida y que explican parte de su curiosa historia. Además, hay unos cuantos documentos que se enviaban de Allende los Mares a España y de España a lo que ahora es Hispanoamérica, que demuestran por qué hay muchísima gente que tiene apellidos españoles, tanto en México como en el resto de Hispanoamérica. Cartas que Francisco Pizarro enviaba para, bueno, pedir que sus hijos fuesen españolizados, hijos que tuvo con una reina inca, dos hijos, y que, bueno, nos permitirán también conocer cuáles eran las cartas que enviaban los reyes de vuelta a Hispanoamérica para que prohibiesen por primera vez en la historia a esclavizar a incas. Bueno, pero usted sabe perfectamente que estas historias se las cuento siempre con la mejor, que es con mi Ana Velasco. Hola, Ana.
Hola Alberto, ¿qué tal?
Hoy estamos en una exposición en la que, bueno, hay gente pasando por aquí, porque hasta el
Sí.
16 de febrero se puede venir al Palacio de Liria, pero hable un poco del palacio en el que estamos y de la Casa de Alba.
Mira, estamos en el palacio más importante de Madrid después del Palacio Real, que cuando se construyó en el siglo XVIII por Jacob James Stuart, con unas trazas de un arquitecto francés anterior, pero fundamentalmente pues por Ventura Rodríguez, que es tan conocido como el autor de la Cibeles y del diseño de todas estas fuentes famosas de Madrid, pues se va a convertir en el palacio más importante y más imponente que hay, con una gran cantidad de metros, y va a ser testimonio del poderío y de la historia de la Casa de Alba.
Claro, ¿qué es la Casa de Alba?
La Casa de Alba es muy antigua, es una casa noble castellana, y nosotros la tenemos que situar pues en la Edad Media, con la familia Álvarez de Toledo, que van a ser importantísimos. Luego es verdad que va a ir sumando otros títulos nobiliarios y va a ir a ser lo que nosotros conocemos hoy, ¿no? Vamos a tener que separar el momento de la famosa Duquesa de Alba de Goya, que
Sí.
tenemos aquí el cuadro, ¿no?, pintado por Goya, que todos conocemos, cuando se extinga ese linaje y pase a los Fitz-James-Stuart, que son los que van a tener pues aquí la fundación del palacio.
Pero ¿y qué relación tiene Colón con la Casa de Alba?
La relación de Colón es muy antigua, ¿eh? O sea, no solamente es con estos Fitz-James-Stuart, que entroncan con Catalina Ventura, una descendiente de Colón, que era el duque de Veragua,
Ajá.
que son los que van a llegar las cartas de Colón que aquí tenemos expuestas, que son la colección de autógrafos de Colón más grande que hay en todo el mundo, y eso que de Colón hay poca información,
Sí,
es un
ahora vamos a
misterio.
hablar de eso, sí.
Pero, ojo, que el hijo de Colón, Diego Colón, ya se casa con una familiar de la familia de Alba, que va a ser de Toledo. Y entonces, bueno, ese matrimonio no va a ser el que va a permitir que tengamos aquí todos estos archivos, pero sí que tenemos que tener en cuenta el entronque con una de las familias más importantes de Colón, que no era rico ni nada.
Bueno, vamos a ello, vamos a hablar de los
Vale.
documentos, que es lo más interesante que nos ha traído aquí. Déjame que presente a Álvaro Romero. Álvaro es comisario de la exposición y es director cultural de la Fundación Casa de Alba, que es quien nos han invitado, por cierto. Gracias, Álvaro, y buenos días.
Muchas gracias, Alberto. Gracias a
Oye,
vosotros.
¿qué hay expuesto?
Bueno, esta exposición surge para dar visibilidad a todo ese patrimonio americano que custodia la Casa de Alba. Son más de 500 años de relación de la Casa con América, a través no solo de documentos, sino también retratos, bustos, tapices, una colección enorme que ahora por primera vez son piezas que no se han visto nunca al público y que hemos sacado para que la descubra el visitante.
¿Cómo y cuándo se descubren esas cartas y por qué llegan aquí a la Casa de Alba?
Pues es como lo comentaba Ana. En 1716, un matrimonio fundamental. El duque de Berwick, hijo del famoso mariscal de Berwick, que por cierto va a ser el primer embajador que va a tener España en Moscú, se casa con una joven que se llamaba Catalina Ventura Colón de Portugal, heredera directa de Cristóbal Colón. Y con ese matrimonio se van a incorporar rentas, propiedades y el archivo personal del almirante. Así que en el siglo XVIII entran aquí las cartas de Colón.
Vale, ¿y cuándo se redescubren? Porque entiendo que se pierden, ¿verdad? Esas cartas.
Se dan por perdidas y en el siglo XIX tenemos una duquesa a la que hemos bautizado en esta exposición, Rosario Falcó, la gran americanista de la Casa de Alba, una mujer que sin duda se salía de los estándares de la época, una mujer culta, inquieta, y ella es la encargada de reorganizar no solo las finanzas de la Casa de Alba, sino también el archivo y la biblioteca. Uh-huh. Imaginaos trabajando con el archivero Pacimelia, uh-huh. se encuentran de pronto entre papeles administrativos autógrafos de Cristóbal Colón,
wow.
que se dan por perdidos.
Wow.
Rápidamente ella los uh-huh. publica. Y en 1892, dentro del Cuarto Central del Descubrimiento, publica las cartas de Colón, que va a resultar fundamental para el prestigio de la duquesa,
qué bueno.
que estuvo a punto de ser hasta académica de la historia.
Qué bueno. Ana, ¿por qué no me hablas del aspecto que tenía Cristóbal Colón? Porque nos vamos a ir dirigiendo ya a sus
retratos.
Colón
es un misterio total, porque sí. hay una frase que se suele decir, que es que Colón nunca contaba las cosas a nadie, más de a una persona. Cada uno le iba contando un fragmento. Y, de hecho, no hay rostro de Colón.
O sea, no hay rostro.
No. Todas las pinturas que se hacen de Colón son posteriores a su muerte. O sea, que la cara del almirante, la voz del almirante, pues es una cosa que se llevó a la tumba. Sí que es verdad que hay cuadros que, pintados poco después de su fallecimiento, por la importancia que llega a tener Colón, pues van a codificar la imagen que tenemos de él, que es con esa nariz aguileña, uh-huh. con esa media melenita tipo Cristóbal Colón de las estatuas, ¿no? La vestimenta de negro a la española, sí. pero realmente no se sabe demasiado.
Pero Álvaro, tengo aquí frente a mí tres retratos. Bueno, tengo un cuadro que sí. parece pintado con bastante más destreza y realismo que los dos que tengo a mi derecha, en el que se ve el Colón pues con ese peinado tan característico del que habla Ana. ¿Pero qué tenemos enfrente?
Pues mira, esta sección la hemos denominado El hombre sin rostro, porque efectivamente existen cientos de retratos de Colón, pero no sabemos cuál es el verdadero. Uh-huh. Y por eso hemos traído un ejemplo de cada época, para ver cómo se veía Colón en cada momento. Uh-huh. Y traemos a esta exposición préstamos de instituciones muy prestigiosas que nos han cedido, por ejemplo, la primera representación de Colón en una pintura, ajá. donde lo vamos a ver con ese flequillo, esa melena típica del reinado de los Reyes Católicos. Uh-huh. Pero no tendrá nada que ver con otros retratos del siglo XVII,
claro.
donde se va a representar a Colón vestido a una moda totalmente anacrónica, uh-huh. con lechuguilla, uh-huh. con ropajes de otra época. Por lo tanto, cada época uh-huh. tuvo su Colón. Y ahora pues dependerá del visitante elegir cuál es el que más le gusta.
Porque ¿cómo era Colón como hombre, Ana?
Bueno, era de una personalidad difícil. La verdad que Colón es un aventurero, un navegante, un marino con una gran experiencia, sabe de cosmografía, sabe de hacer trazados de las costas, que era una cosa súper difícil. Fíjate que mucho más tarde, en el siglo XVII, el rey Luis XIV dice: me quitaron más tierra los que hicieron los mapas que mis enemigos. Pues esto era súper importante, ¿no? Álvaro me estaba contando antes que tenemos por aquí trazados de la costa hechos de la mano de Colón.
O sea, esto que tengo frente a mí, este cuaderno abierto, digamos, es la hoja original en la que Colón, mira, traza la española, y se puede ver escrita la española con la E un poco pues ya desdibujada, ¿no?, por el paso del tiempo, pero no hay tanto dibujo en esa hoja, Álvaro.
Y sobre todo vas a ver la primera fortificación en América, que puedes leer ahí Natividad, Navidad,
sí, es
que es el fuerte Navidad construido con los retratos de Santa María.
Sí,
y
verdad.
Todavía puedes ver que no se sabe que es una isla.
Sí, es verdad. A mí lo que me ha traído sobre todo aquí, además de todas estas cartas y estos documentos originales que estamos viendo, con letras preciosas, desgastados, con el paso del tiempo, uh-huh. ha sido una carta que le manda Cristóbal Colón a su hijo antes de su tercer viaje, cuando estaba en Sevilla. Pero antes de empezar a leer la carta, porque es muy interesante, uh-huh. además está en un castellano antiguo, que es prácticamente, yo la he tenido que pasar a la inteligencia artificial para que me la tradujese. Pero háblame de los cuatro viajes que hace Colón.
Colón llega a América, pero él nunca va a saber que es América. Fíjate el drama de Colón, que siempre está convencido de que sigue estando en las Indias. Piensa que llega a China, piensa que conoce Japón, piensa que luego podrá llegar a ese continente grande que era India, pero nunca sabe que ha descubierto un nuevo continente que es América. Y de hecho él hace jurar incluso a sus marineros, a sus tripulantes, que están en las Indias.
¿Ah, sí?
Sí, nunca sabe que no es. Y toda su obsesión es hacer negocio. Cuando llega a India, que es lo que él cree que es India, ¿no? Uh-huh. Piensa que va a encontrar especias, que eran súper importantes y súper valiosas, más valiosas que el oro. Piensa que va a encontrar oro. Y eso es lo que todo el tiempo da cartas o da constancia en su diario. Además, Colón es un gran observador, ¿eh? O sea, es un hombre muy, muy curioso, que tiene mucha información, en el que nadie piense esto de que se creía que la Tierra era plana, porque eso ya no se creía en la época. El error de Colón es que cree que el océano es más pequeño y efectivamente que nunca llega a América, porque él sigue pensando que son territorios que se conocían de las Indias.
Álvaro, ahora vamos con la carta que le manda a su hijo, que es de carácter mucho más personal, pero en esta exposición se pueden encontrar cosas muy curiosas, como por ejemplo el sueldo que cobraban los marineros, ¿no? ¿Por qué no vamos y me llevas a ese documento? Estamos andando.
Sí, pues tenemos aquí una vitrina circular que la hemos organizado para poder explorar estos 24 autógrafos de Colón, que recordemos que es el conjunto más importante y más variado que se conserva, de las poco más de 40 y pico cartas que nos han llegado hasta nosotros. Y este, sin duda, es un documento estrella. Estamos ante ese listado, vemos aquí un listado en una letra que hay que estudiar paleografía para poder transcribirlo.
Desde luego es una letra preciosa, pero no entiendo nada. Parece árabe.
Sí, parece árabe porque vemos muchas ligaduras, vemos trazos encima de las letras. Y aquí
los
lo que
escribas
vemos...
cobran por palabra, entonces se matan para escribir.
¿Cómo que escriben por palabra?
Pero cobran por palabra, entonces con el paso del tiempo se va a ir complicando la letra para que no sea fácil de entender, porque si no te quedas sin trabajo, Alberto, que no había inteligencia artificial.
¿Qué cobraban los marineros? O sea, ¿qué aparece en este texto que no puedo leer?
Este es un documento porque Colón era muy ordenado y él va a llevar todo el control económico de su empresa. Y aquí él va a apuntar en 1498, es decir, unos años después, cuánto cobraba cada uno de los marineros. Y nos va a decir también de dónde procedían. Ajá. Si eran de Moguer, de Palos, de Huelva. Ah. Y algunos de ellos, pues los marineros cobraban 4.000 maravedíes.
¿Qué eso era?
Yo no sé ahora con el cambio en qué quedaría 4.000 maravedíes, pero no era mucho.
Vale.
Y realmente es casi como un Excel de la época de Colón, ¿no? Porque va apuntando lo que van cobrando y quién... Y lo importante es que este documento ha aportado muchísima luz de... ¿Cuántos y quiénes fueron el primer viaje de descubrimiento?
Uh-huh. Qué bueno.
Porque no sabemos exactamente cuántos fueron en esas tres
son 90 hombres más o menos, y cuando encalla la nao Santa María, la nao capitana, y se quedan para hacer el fuerte de Navidad porque no pueden volver a España a embarcarles en los otros barcos, se van a quedar 39 en el fuerte de Navidad. Y ese va a ser el drama de Colón.
Y
cuando...
esos no aparecen aquí. Esos
claro.
pobres que fallecieron no lo tenemos en este listado.
Claro.
Porque no, Colón no tenía que pagarles. Por cuestiones obvias.
Bueno, y en la carta esta que hemos visto antes de su hijo Diego...
Bueno, vamos
cuenta,
a ir ahora. De
cuenta,
hecho, quiero que antes de que me cuentes lo de la carta, me digas qué relación tenía Colón con los reyes. Es decir, y cómo fue evolucionando esa relación con el paso del tiempo y los viajes,
pues,
¿no?
Pues sí, es un poco como la historia del descubrimiento de América. Porque Colón, cuando llega, piensa, aparte de que son las Indias, que ha encontrado el paraíso terrenal. Y eso también le da una justificación a su viaje, ¿no? A los cuatro viajes que va a hacer. Pero fíjate, el primer viaje va a tardar 7 años en llegar a las Indias... Y el segundo lo va a hacer en 5 meses, ya para coger oro, para coger especias, para conquistarlo, colonizarlo, como nosotros lo entendemos, ¿no? Y fíjate, en esta carta cuenta la historia de la pepita de oro y de los marcos de oro para dar a la reina Isabel.
Déjame traducirla, pues yo te decía antes, Álvaro, que cuando me mandasteis la carta, digo, lo tengo que traducir porque esto está en portugués antiguo. Pero me decías que no, porque el español antiguo y el portugués se parecen mucho.
Sí, esto es casi antiguo, y hay que decir que Colón siempre escribió sus cartas en castellano.
Ah.
Porque él aprende el castellano ya en Portugal, de oídas, porque el castellano era una lengua culta. Y él, por los estudiosos que han estudiado su, digamos, la lengua de sus documentos, nos dicen que escribe en castellano, pero que sí que tenía portuguesismos e italianismos.
Vale, vale.
Pero todas sus cartas están en castellano.
Vale. Déjame leer la traducción que tengo. Dice, querido hijo, ya te he escrito otra carta y ahora te envío 2 marcos de oro de buen tamaño. Los he empaquetado, los he sellado para que se los entregues a la reina, nuestra señora, cuando lo creas conveniente. Coordínate con Jerónimo y el tesorero Villacuarta, a quienes también les escribo. La joya que menciono me ha causado muchas dificultades, ya que antes tuve que venderla para cumplir con mis deberes hacia la reina. Fíjate, Ana, qué interesante que dice, tuve que vender esta joya para cumplir con los deberes hacia la reina.
Sí.
¿Cuáles son esos deberes y por qué Colón no era rico?
Bueno, Colón venía de una familia de tejedores. Se cree que incluso pudo ser corsario en su juventud. Es más, las relaciones de Colón como tirano en las Indias también son complicadas con los reyes, porque en el tercer viaje Colón vuelve a España, a la península ibérica, preso.
¿Preso?
Claro, vuelve preso con Beatriz, con el hermano de Beatriz de Bobadilla, que era la señora de las Islas Canarias, que va a frenar los abusos que se está cometiendo Colón tan lejos de las Indias. Porque, por ejemplo, se sabe que corta la lengua a un indio que se ha metido con su linaje.
¿Ah,
lo
sí?
que no significa que la reina Isabel no protegiese... No protegiese, no podemos pasar los dos por la puerta, no protegiese a los indios de la esclavitud.
Ajá. Oye, Colón, antes de entrar en estos documentos tan interesantes que explican parte de la historia de Hispanoamérica y de España y su relación, ¿cómo muere Colón? ¿Colón muere sin saber que ha conquistado América?
Colón muere en el desconocimiento absoluto. De hecho, en buena medida, por eso no se llama Colombia a América. La llama así quien va a hacer el mapa del cosmógrafo, ¿no? Américo Vespucho. Y Colón muere en Valladolid, muere deseando que sus restos reposen en Santo Domingo, que es la zona de la que él es virrey y gobernador, porque él consigue el título de almirante de la mar océana, de virrey de las Indias, que es un montón de dinero también. Estamos hablando de un montón de dinero. Igual que, por ejemplo, aquí el ducado Condado de Veragua va a ser muy importante para poder edificar el palacio con sus rentas.
Eso es.
Y bueno, Colón muere, ya digo, y tiene después un viaje muy azaroso a Santo Domingo por parte de su nuera, uh-huh, de María de Toledo, que va a tener relación con la Casa de Alba, y va a volver luego a Sevilla, y los restos de Colón siguen por el mundo y no tenemos mucha constancia de dónde está, ¿no?
Acabamos de entrar en otra sala, por eso usted escuchaba a Ana, que es tan educada, uh-huh, me dice, no, pasa tú antes.
Sí.
Hemos entrado en una sala en la que hay una serie de documentos expuestos. Álvaro, ¿por qué no me dices de qué va esta sala?
Pues mira, aquí la otra comisaria, Consuelo Varela y yo, hemos querido representar documentos fundamentales para esta historia común de España y el Nuevo Mundo. Por eso hemos traído el Nobiliario de Indias, uh-huh, que es la primera vez que se va a exponer, uh-huh, 50 de los 235 escudos de, wow, armas que se van a otorgar, wow, no solo a conquistadores españoles, sino también a ciudades americanas, tanto de nueva fundación, uh-huh, o ciudades indígenas, y a la nobleza indígena que va a formar parte activa de la conquista. Son, uh-huh, estos nobles de Tlaxcala y otras villas que se alían con Cortés en esas complejas alianzas para quitarse de encima el yugo de la capital, de la triple alianza de Tenochtitlán.
Es que otro de los motivos que me ha traído aquí, porque me ha parecido muy interesante, sabéis que México hoy es actualidad, sabéis que el gobierno no va a acudir el 1 de octubre a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Claro, la famosa leyenda negra, ¿no? Eso de que alguien que se apellida López Obrador nos diga que tenemos que pedir perdón. Supongo que López Obrador es un apellido que viene de alguien de los mares, es decir, de España. Y aquí hay una serie de documentos. Vamos a dejar, Francisco Pizarro se casó con una reina inca y tuvo dos hijos mestizos. Hay una carta, yo no sé cuál es exactamente, Álvaro, esta de aquí, ¿no? Traslado de la provisión real a Francisco Pizarro declarando su hija legítima a Francisca Pizarro Yupanqui, a vida con la presencia inca Quisque Sisa. Claro, esto desmonta un poco el argumento de que los que se quedaron allí son indígenas y de los que volvimos son españoles, porque al final allí hay españoles de descendencia, ¿no?, mestiza.
Bueno, el mestizaje va a ser una realidad de América desde el primer momento. Y estamos ante una de las primeras, podríamos decir, nobles mestizas, porque Francisco Pizarro se va a preocupar por su sucesión. Uh-huh. Así que le escribirá a los reyes solicitándole que reconozca a su hija como heredera, uh-huh, de sus bienes. Uh-huh. Y también otro documento que tenemos al lado, que es una recopilación de podríamos decir, normativas o leyes que van a mandar los reyes. Uh-huh. Desde el primer momento vemos documentos donde se nos dice prohibido esclavizar indígenas, porque son vaseros de Castilla. Uh-huh. Es decir, es un hecho
son
muy
libres.
Singular.
Claro. Son libres.
Es
que
un
no
hecho muy singular
esclavos.
En la historia de España, que, claro, en la historia del mundo. Uh-huh. Que una potencia en sus primeras etapas de colonización, yo llamo colonización, pero la manera romana, romanización,
uh-huh, sí,
digamos, someta a debate su propia colonización. Y aquí vemos cómo se prohíbe y cómo se fomenta el matrimonio entre españoles e indias, que se va diciendo desde muy pronto, de 1514 y, uh-huh, fechas anteriores. Por favor, hay que... O sea, estamos hablando de mestizaje.
Claro.
Y esta posición no solo habla de grandes hazañas, del choque violento entre, uh-huh, los mundos, sino también habla de el desarrollo cultural y una historia común entre España y América.
Sí.
Me parece brutal cómo habéis tratado estos documentos desde que llegan a vuestras manos y están aquí expuestos, porque veo algunos que... No sé si se les caería una copa de vino en su momento. Hay algunos otros que tienen alguna parte quemada, alguna parte, algún agujero.
Claro, son documentos que algunos son de principios del final del siglo XV, otros del siglo XVI. Algunos han cruzado el océano.
Claro.
Otros han sobrevivido porque en ocasiones los archivos nobiliarios también han sufrido incendios, por eso algunos ves los bordes quemados, pero también hay que alabar la labor de la Casa de Alba a lo largo del tiempo, de los duques de Alba a lo largo del tiempo, por cuidar este patrimonio y difundirlo, ¿no?
Qué
cosa
bueno.
Que ya hizo la antepasada de Doña Rosario y que continuará el actual duque, porque ahora podemos, con esta exposición, documentos que anteriormente no estaban guardados en el archivo y que solo estaba al acceso de los especialistas, que los visitantes puedan conocer esa historia común entre España y América.
Mira, esto me sorprende muchísimo, Álvaro. No lo tenía ni en el guión, pero tengo frente a mí un atlas de 1577, un mapa en el que, dibujado en forma de globo, vemos por un lado Europa, Asia y África, y por otro lado Hispanoamérica. Y lo que veo es una precisión no exacta, pero sorprendente para la época.
Sí, porque la geografía americana se va a empezar a... Esos límites se van a empezar a definir muy pronto. Y, sinceramente, van a ser cartógrafos españoles, portugueses, los mejores cartógrafos uh-huh. del mundo. Por eso tenemos dos ejemplos de portulanos y de atlas, este de Juan Martínez de Mesina. Sorprende, como tú dices, que en 1577 prácticamente todo el continente americano esté definido uh-huh. y obviamente incluso ya vemos las tierras de Poniente, que luego van a llamar uh-huh. Filipinas, ¿no?
Sí, señor.
Y es impresionante esta labor y estas hazañas que se realizaron en América en tan poco tiempo.
¿A ti no te entran a...? Mira cómo tengo los pelos de punta cuando
no
veo
me
documentos.
Extraña.
A mí una de las cosas que más me gusta de Sevilla es pasear por el centro. Porque uh-huh. yo siempre digo la tontería de que tocas la piedra que dice uh-huh. que tocó pues algún tío en el siglo XV o en el siglo XIV.
Sí.
¿No? Y al final es que te lo tenemos, bueno, nos uh-huh. separa un cristal, pero las tenemos aquí. ¿Qué te ha parecido la exposición?
Bueno, a mí me gusta esta frase de la Constitución de Cádiz de 1808, ¿no? Que dice, los españoles de los dos mundos. Y yo creo que es verdad, ¿no? A un lado y el otro del océano Atlántico están los españoles americanos y los españoles, pero que también tienen mucho de americanos, como se puede ver aquí en esta exposición de la Casa de Alba, ¿no? Que yo creo que todo el mundo identifica con España, pero al mismo tiempo nos acerca a América.
Álvaro, ¿hasta cuándo está esto expuesto? ¿Puede venir
febrero,
cualquiera?
El 16 de febrero, sí. Eso
vale,
es.
Vale, perfecto.
Pueden visitar el Palacio y visitar la exposición o de manera independiente.
Bien. Oye, muchísimas gracias. No sé si me vais a dejar un saloncito ahora para seguir con el programa, porque tengo que hablar de ciencia.
Claro, hemos preparado una sala para vosotros.
Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias
por traernos aquí.
Gracias.
Ana, Bombón, tú y yo hablamos el lunes, ¿no?
Eso es, un besito.
Venga, chao, chao.
Chao.
Hay veces que con el pan me vale. Hay veces que me mudo de ciudad. Hay veces que no debo hacerlo más. Hay veces que consigo olvidarte. Miro hacia otro lado, entonces sale tu boca cuando quieres ser mortal. Muerde la manzana de Adán, fruto de un sol desdichado. He intentado escupir tu saliva, que me lean las manos y el deseo no se va.